RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y más antes de hablar, fíjense que este es un espacio abierto para que todos podamos interactuar, compartir nuestras ideas, divertirnos y obviamente aprender muchísimo de todo lo que corresponde a la gestión de las organizaciones. En esta ocasión tenemos un invitado supremamente especial, un gran experto en toda la que es la materia del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento unadista. Queremos presentarles al compañero, a nuestro gran amigo Andrés Felipe Alzate. Andrés, bienvenido nuevamente.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme nuevamente aquí el día de hoy. Ya de la casa, yo ya aquí creo que difícilmente voy a salir.
Claro que sí, efectivamente este ya es tu espacio, nuestro espacio y el espacio de todos nuestros estudiantes, participantes y demás cuerpo académico administrativo de la UNAD. Y todas las personas que también desde los otros estamentos nos están escuchando. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema y el tema de hoy, sin dar más alargues, es cómo analizas el potencial de tu idea de negocio. Pero vamos a darle un tinte especial. Vamos a hablarle de la importancia de la encuesta para validar la idea de negocio. Para las personas que de pronto no han escuchado los programas anteriores, queremos darles un breve resumen para contextualizarlos en este espacio. Andrés, ¿qué de pronto podemos resaltar de los episodios anteriores para aterrizar en el tema de la importancia de la encuesta para validar la idea de negocio?
Bueno, vamos a tratar de hacer un recuento muy rápido porque Perfecto. El tiempo, como en radio y televisión, como siempre, es tiempo de oro. Inicialmente habíamos dicho, vamos a proponer ideas de negocio. Pues esa es la idea fundamental y central de todo negocio, ¿no, Gus?
Claro que sí.
Finalmente uno propone ideas para que pueda darse la oportunidad de crear o proponer un proyecto productivo. Habíamos dicho entonces el primer programa que era una idea de negocio, un proyecto empresarial.
Uh-huh, de acuerdo.
En el segundo programa recuerdo que habíamos tenido la oportunidad de hablar de que no solamente las ideas de negocio empresariales, sino también ideas que son sociales.
Totalmente,
es decir,
de acuerdo. De
alguna forma ayudan a cubrir problemas de alguna comunidad
que
en particular.
Beneficien exactamente a ese grupo de interés.
Listo. Luego habíamos dicho, vamos a empezar entonces, ya una vez definida la idea de negocio,
correcto,
a tratando de entender a nuestro cliente.
Ah, muy bien.
¿A quién le vamos a dirigir esa idea de negocio?
Correcto.
Y en ese momento habíamos hablado de una metodología que a mí me encanta, que la aplico en muchos espacios, que es el mapa de empatía.
Perfecto.
Es decir, me pongo en los zapatos del cliente para tratar de entender y correlacionar la idea de negocio versus ese cliente potencial. Hasta ahí vamos.
Perfecto.
Bueno. Eso, las ideas lógicamente tienen que tener muchas partes de validación, ¿no?
Claro,
eso
sí es totalmente importante. De acuerdo. Bien, pero en primer lugar, nosotros hablamos de una encuesta y la gente va a decir, bueno, pero espera un momento, ¿para qué es la encuesta? Tengo un amigo, yo les contaba en el episodio anterior, que está muy interesado en crear su propia empresa y ahí va pedaleando, me ha escrito, me ha comentado, no, que esto está buenísimo, pero yo quiero ya saber si a las personas les gusta mi idea, si ellos tienen el interés, si ellos están motivados por mi producto y demás. Pero yo le dije, bueno, cálmese un poquito, porque primero vamos a ver cuál es la importancia de esa encuesta, ¿listos? Entonces vamos a ver, Andrés, por favor, contextualícenos sobre la importancia de esa encuesta.
Esa es otra de las etapas de la validación de la idea de negocio.
Ah, ok, perfecto.
Bien, entonces, ya hice el mapa de empatía. Vamos a decir que ya me imagino quién es mi cliente potencial.
Bien.
¿Listo?
Perfecto.
Ahí vamos conectadísimos.
Listo.
Yo a mi cliente le tengo que preguntar, ¿usted acepta o no acepta mi idea de negocio?
Uh-huh.
Además, le tengo que preguntar, ¿qué tan cercano se siente a mi propuesta de negocio?
Ah, perfecto.
¿Le gusta, no le gusta? ¿Cubre su necesidad? ¿Cubre su deseo? Porque también son deseos lo que tenemos que entrar a mirar.
Correcto.
Que de alguna forma estamos validando por ese lado. Y ya una vez hecho como ese filtro, ahorita vamos de pronto a profundizar un poco dentro del instrumento.
Exactamente.
Ya de alguna forma ya yo voy teniendo idea cliente, si realmente es el perfil o no es el perfil de cliente, si la idea es aceptada o no, o hay que ajustarla o hay que cambiarla. Uh-huh. Y ese es como parte del proceso, porque una vez yo ya aplico la encuesta, vuelvo a aplicar el mapa de empatía y analizo el antes y el después. Sí. Yo me imaginé que mi cliente era este, que la propuesta de negocio de alguna forma me permitía llegar de esta manera al cliente y cubrir ese problema, necesidad o deseo.
De acuerdo.
Pero resulta que con los resultados de la encuesta, uh-huh, la información o era la misma o cambió totalmente.
Ok, perfecto. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que una encuesta es un instrumento de validación o de consulta, como le llaman, primaria. ¿Sí? Cuando hablamos de investigación, de cualquier investigación, es una fuente de consulta primaria. Quiere decir que yo no voy a consultar libros, ni voy a ver qué fue lo que dijeron terceros, sino que voy a ir directamente a la fuente. Saber qué es lo que piensa, lo que opina, lo que interpreta, lo que supone, lo que analiza, lo que desea incluso una persona, ¿cierto? Y con eso, partiendo de esta parte, pues ya se vienen unos elementos que de pronto a veces de primera mano no nos gustan, pero que son fundamentales y que nos permiten llegar a un análisis más profundo. Y es la parte matemática. Pero no se preocupen, no son matemáticas complejas. Son matemáticas que nos permiten definir efectivamente cuál de pronto es esa tendencia y demás. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Lo que quisiéramos de pronto en este momento saber, bueno, listo, ya sabemos cuál es la importancia, pero ¿y cuál es el objetivo de realizar una encuesta? ¿Cuál es esa pertinencia para mí como empresario de crear esa encuesta antes de ya iniciar con mi propuesta de negocio?
El objetivo fundamental de la encuesta es analizar estadísticas.
Okay,
perfecto. Y correlacionarlas con el nivel de aceptación de la idea de negocio.
Ahí metemos la parte matemática.
Sí, claro, obviamente. Totalmente tiene que ir combinado, además, porque no solamente es lo matemático. Vamos, los académicos decimos mucho, vamos a aplicar metodología mixta.
Correcto.
Y desde la perspectiva estadística, para quienes no están familiarizados con eso, es que aplico números, que es la parte estadística numérica, además, uh-huh, por cierto, muy valiosa.
Claro.
Pero también está la parte cualitativa del proceso.
Ah, perfecto, muy bien.
Entonces ahí me permite ya como ir validando, corroborando ciertas cosas también del perfil de cliente, comportamientos, tendencias, uh-huh, y hacer la correlación tanto de lo estadístico, o sea, lo cuantitativo, como también esa correlación de lo cualitativo. Perfecto. Que es fundamental también dentro del proceso. Es que yo no sé, yo insisto, todo va como muy engranado, ¿no? Y sí, hasta el momento lo que hemos hablado, ya de alguna manera quienes han tenido la oportunidad de empezar a seguirnos en todos los programas y entender la dinámica a la que queremos llegar, yo creo que ya estamos en línea, ya estamos ahí como conectados por el lado.
Claro que sí. Pero bueno, entonces quiere decir que cuando nosotros analizamos lo que nos lleva a formular esa encuesta, necesariamente tenemos que pensar que las encuestas, para que sean más efectivas, tienen que tener una cosa que se llama estándar. El estándar es que haya una uniformidad en los datos que yo deseo recopilar. Hay una diferencia entre la encuesta y la entrevista. La encuesta cerrada, la encuesta permite verificar de pronto alguna serie de cualidades, de elementos, ¿cierto?, puntuales. En cambio, la entrevista va un poco más allá y le pregunta a la persona, por ejemplo, ¿por qué? Y ese por qué ya le permite a esta persona ir más allá, expresar sus sentimientos, expresar todo lo que opina, y obviamente que ya es un poco más profundo el nivel, pero cuando vamos con la encuesta, vamos de una forma encarrilada, de una forma organizada, de una forma, yo diría, como lo mencioné hace un momento, estandarizada. Y entonces viene el tema sobre este tipo de preguntas. ¿Cuáles serían de pronto los tipos de preguntas que podríamos formular dentro de la encuesta?
Bien, vamos a empezar a darle como un orden a la estructura del instrumento.
Ah, ok. O sea que tiene que estar organizado. Perfecto.
Listo. Y tiene que tener una secuencia.
Perfecto. ¿Cómo no?
Sí, entonces yo estaba diciendo inicialmente, y también habíamos comentado en programas anteriores, uh-huh, yo voy a validar si mi cliente potencial es realmente el cliente al que yo me quiero dirigir.
Perfecto.
¿Es el segmento de cliente adecuado? No tengo ni idea.
O sea que si yo voy a, por ejemplo, montar una fábrica de ropa deportiva para jóvenes entre 18 y 40 años, no puedo preguntarle a mi abuelita que tiene 80 años.
¿Y qué tal que su abuelita quiera esa ropa?
Ah, interesante dato.
Entonces, mire, yo a dónde voy con el asunto. Uno a veces especula mucho al principio.
De acuerdo.
Y todos los emprendedores cometemos el mismo sacro error durante todos los procesos.
Sí.
¿Por qué no hacemos este ejercicio juiciosos? Yo tengo que preguntar. Primero, voy a validar mi perfil de cliente dentro de la encuesta. Entonces, ¿yo qué es lo primero que le tengo que preguntar? Yo estaba diciendo, ¿son hombres o son mujeres?
Sí.
Entonces, ¿yo qué tengo que preguntar? El género.
Perfecto.
Ya hoy no se habla ni siquiera sexo, es género.
De acuerdo.
Ya, incluso por el tema del respeto a la inclusión social y equidad sexual y todo ese rollo. Uh-huh. Entonces, vamos a preguntar género. Perfecto. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a decir entonces que es que esta persona que nosotros nos imaginamos que es nuestro cliente potencial se encuentra entre los 18 y los 25 años de edad. ¿Qué tengo que preguntar dentro de la encuesta? La edad.
Claro que sí.
Pero entonces, ojo con un tema. Y esto sí es más como algo psicológico, diría yo. Uh-huh. Normalmente a las personas no les gusta que les pregunten, oiga, Gustavo, ¿usted cuántos años tiene? Uh-huh. Sino que más bien dígame, en este rango de edad, ¿usted en qué rango de edad se encuentra?
Ah, perfecto.
Entonces uno le dice, bueno, vamos a poner rango de edad.
Bien.
¿Sí? De 15 a 20, de 21 en adelante, yo no sé qué. Uh-huh. Y organizamos esa parte también.
Perfecto.
Vamos a suponer que la ropa deportiva que usted estaba proponiendo ahora, y esa ropa es importada. Uh-huh. Por lo tanto, yo sé que la persona que me va a comprar ese producto debe tener un poder adquisitivo.
De acuerdo.
Alto. ¿Cierto? Correcto. ¿Qué le tendría que preguntar?
Yo quisiera saber cuánto gana la persona de pronto.
Pero entonces yo te voy a responder, ¿me gano 4 millones de pesos mensuales?
Bueno, de pronto, pues ya que me lo acabas de mencionar, ¿por qué no más bien le preguntamos cuál es el rango salarial?
Perfecto. Ponemos el rango salarial. Y otra cosa importante, estrato socioeconómico.
Bien.
¿Cierto? Porque yo puedo estar viviendo, ojo con esto, no voy a demeritar absolutamente a nadie, uh-huh. sino que es parte del proceso y del análisis de la información. Uh-huh. Yo puedo estar viviendo en el sur, pero me puedo estar ganando 4,5 millones.
De acuerdo.
¿Cierto?
Claro que sí.
Es totalmente válido. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, también la forma en como yo vaya a preguntar eso, que no vaya a herir susceptibilidades al momento de. Uh-huh. Porque la gente se puede sentir excluida. Y dice, no, entonces ese producto no es para mí porque sí me gano los 4,5 millones, sí, sí, pero sí. No estoy en el estrato socioeconómico que usted... propone dentro de su proyecto.
Perfecto.
Oh. Bueno, entonces ahí ya de alguna forma ya estamos sabiendo si el perfil de cliente es o no es el acertado.
Por a lo lado. Que nos estamos refiriendo con este tema se llaman factores sociodemográficos para entender de pronto un poquito más a profundidad estos temas ya dándoles un tinte un poco teórico. ¿Listos? Bien. Bueno, ¿y qué mal le pregunto a la persona?
Bueno, ahora vamos a tomar nuevamente el ejemplo suyo, el de la ropa.
Perfecto.
¿Listo? ¿Usa ropa deportiva?
Pues yo creo que sí utilizo ropa deportiva.
¿Cada cuánto la usa o en qué ocasiones la usa?
De pronto cada fin de semana.
Ok, ahí tenemos ya dos preguntas.
Excelente.
Entonces, ¿usa ropa deportiva? Sí, sí la uso.
Perfecto. Una pregunta de sí y no.
Sí, es válido. Aunque, ojo, no, que no caigamos en el error que todo el mundo pregunta o tiene la tendencia a preguntar dentro de la encuesta. Sí. ¿Usted usa ropa deportiva? Sí o no. Sí. ¿La usa cada 3 días? Sí o no. No, todas las preguntas pueden ser sí o no, porque claro, es que yo tengo que analizar, obviamente, cosas que sean tendencia. Uh-huh. Si una persona, o si usted redacta un instrumento encuesta, uh-huh. en que todo el mundo le va a responder a usted sí o le va a responder no, uh-huh. ¿qué realmente usted puede extraer de esa información?
Bueno, por lo menos ya empiezo a depurar cuál es de pronto el uso que se le da, ¿cierto? Y si la persona sirve o no para el siguiente estudio. Bueno, sí, aunque pero, más allá es, si es un cliente potencial.
Fíjese en algo. Uh-huh. Y es, usted hace 10 preguntas. Sí. Y todas las preguntas, las 10 preguntas, usted las redactó para que la gente le respondiera sí o no. Uh-huh. ¿Usted puede extraer alguna información relevante?
Hablemos de... Yo le colocaría hoy un término que se llama correlación. De pronto, ¿cómo relacionamos una respuesta con la otra? Y sería muy difícil darle respuesta a eso.
Es que finalmente uno no puede sacar casi nada de ahí. Si yo a usted le digo, ok, ya me está respondiendo que sí usa ropa deportiva.
Sí.
Yo le voy a preguntar, ¿con qué frecuencia la usa?
Sí, sí.
Y le doy un rango de frecuencias.
De acuerdo.
Listo. Una o dos veces a la semana, cada una vez al mes. Bueno, uh-huh. qué sé yo. O sea, uno empieza como a construir ese tipo de información para que con una serie de opciones uno ya el cliente tenga la oportunidad de que le responda.
Importante ese dato.
¿Cierto? Y lo otro, ¿cada cuánto compra usted ropa deportiva?
Bueno. Lo que pasa es que yo me gano 800,000 pesos, entonces me alcanza para comprar ropa deportiva por ahí cada 2 meses.
Bueno, listo. Entonces le doy un rango. Una vez al mes, cada 2 meses.
Ah, perfecto.
¿Cierto? Y empiezo ya ahí a construir información.
Vea que ya me están analizando profundamente.
Usted me está dando datos importantes ahí. A ver si le vendo la ropa deportiva, profesor.
Gracias.
Entonces,
gracias.
Ya ahí digamos a dónde vamos con el asunto. Así sucesivamente, uno debería ir construyendo el resto de preguntas que tengan relación con mi idea de negocio enlazadas al cliente.
Oli,
como yo estoy validando, perdóname un segundo, Gustavo, claro, que es que como yo estoy validando en este momento la idea de negocio y el perfil,
sí.
yo estoy primero preguntando si la persona usa o no usa de alguna forma lo que yo creo que le puedo llegar a ofrecer.
Correcto.
Ya después, ¿yo qué tendría que hacer? Entro ya en detalle, un poco más en detalle de mi proyecto y de mi idea de negocio.
Perfecto.
Entonces, hay algo que ahorita de pronto ya finalizar, que es que ya nos quedan como poquitos minutos.
Dios mío, el tiempo se pasa.
El tiempo se pasa volando. Hay algo que se llama propuesta de valor dentro de los proyectos. Eso sí. Ya es como, va como el siguiente o el siguiente programa, creo que es dentro de 15 a 20 días aproximadamente. Uh-huh. Pero ¿a dónde voy con el asunto? Es que cuando uno ofrece un producto a un cliente, y más hoy en día, en el que el consumidor es mucho más exigente, yo me debo necesariamente diferenciar de la competencia.
Correcto.
¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia? Con algo que sea único. Uh-huh. Es de alguna forma entrar a responderse qué es lo que la competencia no le está ofreciendo y que de alguna manera yo lo vea como una oportunidad para yo sí poder ofrecérselo. Ah, okay, ¿cierto? Okay. Entonces, yo tengo que llegar con un producto innovador y en la encuesta yo le tendría que preguntar si de alguna manera estaría dispuesto a adquirir un nuevo producto que sea o un producto sustituto o un producto que de alguna manera sea directamente de la competencia de lo que tú estás adquiriendo, pero que tiene un componente de innovación.
Perfecto.
Un componente de valor agregado.
Perfecto.
Y eso es supremamente importante.
Ole, pero antes de continuar, me formulan aquí, bueno, pero ya sé cuánto me gano, pero quisiera saber entonces qué otra pregunta hacer antes de entrar en el producto. Yo le formularía de pronto aquí a la persona que nos escribió, pues, ¿cuánto está dispuesto a invertir en la ropa deportiva?
Perfecto.
¿Cierto?
Claro.
Y volvemos de pronto al tema de los rangos, entre 50 y 100 mil pesos, entre 101 y 200 mil, entre 201 y 300, y así sucesivamente.
Y ¿sabes? Ahora fíjese una cosa, ¿por qué es tan importante esa pregunta dentro del proceso? Uh-huh. Vamos a suponer que no la vamos a importar, sino que la vamos a fabricar.
Ok.
Cuando yo voy a los costos de fabricación,
sí,
y de producción de cualquier producto que tenga que ver con materia prima transformada,
bien,
yo tengo que asociar costo de la mano de obra, costo de la materia prima, que la energía, que los servicios, que yo, una serie de costos que van asociados a la fabricación directa de ese producto.
Oiga, cuando nosotros estamos hablando del tema, perdóname, ya te devuelvo la palabra. Cuando nosotros hablamos de la transformación de materias primas en productos terminados, necesariamente estamos involucrando una palabra. Se llama industria. Y eso me lleva a formular una invitación a todos. Matricúlese ya a estudiar la tecnología en gestión industrial, o la tecnología en gestión agropecuaria, o la maestría en administración de organizaciones, o la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, la tecnología en gestión comercial y de negocios, la tecnología en gestión de obras civiles y la tecnología en gestión de transportes. Porque todas estas son importantes para que profundicemos todos estos temas de emprendimiento que estamos brindándoles en estos importantes espacios. Qué pena contigo, Andrés. Continuemos con nuestro tema.
No, no hay problema. Entonces, ¿a dónde vamos con el tema de los costos? ¿Y por qué preguntar el rango de precio el que estaría dispuesto a pagar la persona?
Uh-huh.
Porque se supone, dentro del ejercicio, uno hace un estudio de mercado en donde analiza la competencia, ¿cierto?
Sí.
Analiza cuánto ha pagado la persona y a cómo vende la competencia sus productos.
De acuerdo.
De tal manera que cuando tenga la estructura clara de mis costos de producción o de mis costos de comercialización, yo identifique si realmente el precio de venta, una vez desglosados esos costos,
sí,
se ajusta a lo que mi cliente estaría o no estaría dispuesto a pagar.
Oh, perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que entra una variable importante y es tratar de adecuar nuestros precios también a las necesidades de mi cliente. Pero ojo, también es importante tener en cuenta dos cosas, o bueno, una cosa, y es que no es lo mismo para mí buscar un nicho de mercado de estratos altos a buscar uno de estratos bajos. Por ejemplo, cuando yo voy a Lonely o a alguno de esos almacenes, de pronto de carácter popular, perdón la palabra, pues ya yo supongo que voy a buscar un tipo de precios y asimismo una calidad, a diferencia de ir a alguno de los almacenes pues que están de pronto en un rango más alto, porque ya he identificado que si yo soy un cliente que utiliza determinados productos, ¿cierto? Pues ya lo supongo, ¿cierto? De pronto más o menos qué rango voy a gastar. Pero también es importante que si, por ejemplo, en mi caso yo soy fanático del ciclismo, entonces yo sé que voy a comprar una buena bicicleta, voy a comprar una buena ropa y así pues de pronto ya me motivo. Pero para nosotros como empresarios es importante tener en cuenta efectivamente el rango de precios, la calidad, ¿cierto? Y lo que mencionaba Andrés hace un momento, ese factor diferencial, lo que me hace único en el mercado, ¿cierto? Y por lo tanto, Andrés, viene otra pregunta y es, bueno, pero entonces, ¿qué se valida al desarrollar la encuesta?
Entonces, ¿ahí qué estamos validando? Uno, que la idea de negocio, ahorita estamos en etapa de ideación.
Perfecto.
Que la idea de negocio sea aceptada o no por el cliente.
Ok, muy bien.
Si estaría o no estaría dispuesto a adquirir su producto, uh-huh. o si hay que hacerle mejoras.
Ok.
¿Qué más se puede validar? El perfil del cliente.
Uh-huh.
Yo me estaba imaginando que eran jóvenes de los 18 a los 25, sí. pero resulta que no, que era mi abuelita de 60 años en adelante.
De acuerdo, importante.
Vea, entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues empezar a identificar ese cliente potencial también, ¿cierto? Y mirar a ver cuáles son esos intereses de ese cliente potencial.
Efectivamente, tengo que ir.
Brillante.
Tengo que ir allá, porque entonces yo estaba imaginándome que era el joven y sí. resulta que era el adulto mayor.
Claro, claro.
Entonces tengo que cambiar el perfil de cliente.
Sí, sí.
Necesariamente sí. voy a otro segmento y por lo tanto la comunicación. Y cuando yo ya esté más adelante, que eso lo vamos a hablar como a mitad de año, creo yo, uh-huh. cuando estemos hablando de plan estratégico de marketing.
De acuerdo.
Esas estrategias de mercadeo estarán enfocadas en relación a ese perfil de cliente. Entonces, ya tendré que saber yo cómo comunicarme con ese segmento de clientes una vez yo ya esté seguro que realmente es el enfoque por donde yo voy. Pero puede ser que el cliente me diga, su idea de negocio me gusta, pero dentro de la encuesta yo analicé que hay unas observaciones, que es el componente cualitativo del que estábamos hablando ahora,
¿sí?
y me estaba respondiendo el usuario, oiga Andrés, muy buena su sudadera, pero me gustaría que tuviera... no sé, algo que me permita que no se pegue a la piel cuando esté sudando.
Uh-huh.
Que esté algo de tela inteligente, por decirte alguna sí. cosa, y yo no lo contemplé dentro de mi proyecto. Y ya hay en el mercado de eso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ajustar un poco también esa idea de negocio.
Sí, sí, sí.
Ya ahí le vamos dando como hilación, porque yo ya estoy encontrando también además por dónde agarrar la propuesta de valor, que eso tiene unos componentes para poderlo redactar bien y poder uh-huh. llegar al cliente con esa propuesta de valor. Y además, estoy también de alguna forma identificando cómo tendría que prototipar ese producto para poder validar. Es también, esa es la otra parte de la validación del proyecto. Cómo desarrollar ese prototipaje para saber si realmente lo que estaba en la parte de ideación
sí.
se ajustaba a lo que estaba pensando su cliente en ese momento.
Oiga, pero antes de entrar a la siguiente pregunta, resulta y pasa que alguien por acá me dice, bueno, pero ¿yo cómo hago o dónde puedo hacer todas esas encuestas? Pues yo le quiero comentar a todas las personas que de pronto nos están escuchando en un momento dado, hay herramientas en internet, pues obviamente que hay unas que es necesario pagar o suscribirse, pero hay otras que son gratuitas. Por ejemplo, en Google, en la parte superior, a mano derecha, usted va a encontrar el Google Drive. Al acceder al Google Drive, eso le va a generar, digamos así, todo un mundo de herramientas, de aplicaciones. A mano izquierda, usted va a encontrar una parte que dice nuevo. Un botoncito azul donde usted le hace clic y se le va a desplegar un menú, y en la parte de abajo le dice más o otros, algo así. Entonces, cuando usted le hace clic, le va a aparecer formulario. Y esa herramienta formulario es muy buena porque usted puede diseñar las encuestas de una forma rápida, gratuita obviamente, y también le va dando sugerencias sobre el tipo de pregunta y sobre el tipo de respuestas que puede ir agregando. Hay otra que se llama SurveyMonkey, pues también esa es una herramienta muy importante, y otras tantas, pero para que la tengan en cuenta. Bien, y bueno, ya tengo todas mis encuestas, desarrollé 300 encuestas, tengo un montón de respuestas, ¿y yo qué voy a hacer ahora con esos resultados?
Eso es lo más importante.
Wow.
Entrar a analizar los resultados de la encuesta.
Importantísimo eso.
Claro. Entonces yo ya empiezo a desagregar los resultados pregunta a pregunta, las empiezo a clasificar esas respuestas y esas preguntas a qué relación de alguna forma me están llevando, de si a validar el perfil, a validar el proyecto, y empiezo a sacar ya como las conclusiones iniciales de si voy por buen camino, si la idea es aceptada, si era el segmento de cliente, si estaría dispuesto a pagar un precio determinado por mi producto, por mi servicio.
Okay.
Ahí voy validando estadísticamente y tengo que analizar a profundidad muy bien eso. Pero entonces, no hay, a ver, ¿cómo le digo? Esto, ¿cómo analizarlo? Depende mucho de las habilidades de la persona.
Bien.
Si la persona no tiene capacidad de síntesis y de análisis, porque a veces nos pasa, no todos tenemos las mismas habilidades, uh-huh. es mejor que consulte con un experto que de alguna forma le pueda ayudar a analizar esos resultados.
Okay.
Y se sientan a trabajar sobre los resultados que obtuvieron para de ahí poder extraer información importante.
Pero hay una forma también importante de hacer este tipo de análisis. Yo les había mencionado la palabra correlación. Correlación significa relacionar, ¿cierto?, las diferentes variables. Entonces nosotros habíamos mencionado, por ejemplo, rango de edad, ¿cierto?, género. Entonces, rango de edad entre 20 y 30, género masculino, ¿cierto? Y les gustan las sudaderas que sean de color verde, ¿cierto?, de algodón perchado, y que tengan un rango de precio entre 30 y 40 mil pesos, por ejemplo. Fíjense que ya hice un estudio, ¿cierto?, hice una correlación entre diversas variables. Pero resulta y pasa que esa muestra o esa cantidad de personas que me contestaron la encuesta con esas características, pues solo correspondió al 10%. Y el otro 70% me está, bueno, un 70% me está diciendo, no, a ellos no les gustan de algodón prechado, sino les gusta de esa tela impermeable, ¿cierto? Ese tipo cortavientos. Entonces, fíjense que estamos empezando a encontrar intereses, necesidades, gustos a través de la misma encuesta, ¿cierto? Pero diferentes respuestas de un rango, y fíjense que para mí es clave eso.
Y hay otra cosa importante. Por ejemplo, ya para finalizar, sí. ¿Qué pasa con ese 20% que dijo que no le gustaba la idea?
Pues también es un cliente potencial, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué tengo que analizar? ¿Por qué no le gustó y qué tendría que mejorar para llegar a ese 20%?
Y ahora hay otra cosa. ¿Y qué es lo que hacen los competidores? Pues miremos qué es lo que están haciendo ellos también para identificar por dónde podemos ir nosotros para generar ese valor diferencial.
Entonces ahí con eso los dejamos para que sepan posteriormente a esto cómo diseñar la propuesta de valor para diferenciarnos de la competencia.
Y excelente, nos vemos eso en 8 días. Andresito, a todos nuestros estudiantes, todas las demás personas que nos están escuchando, muchas gracias. A nuestro equipo de Radio UNAD Virtual, muchas gracias también. Y nos vemos dentro de 8 días en Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.